Laudetur Jesus Christus.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a esta primera cita de la jornada con la información sobre el Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia Universal desde Roma para todo el mundo. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos con los demás integrantes de nuestra redacción en lengua española en este martes 8 de noviembre de 2022, fiesta de la Virgen de los 33, madre y patrona del Uruguay. Hoy destacamos el tuit del Santo Padre: la santidad no es un programa de esfuerzos y de renuncias, es, ante todo, la experiencia de ser amados por Dios, de recibir gratuitamente su amor, su misericordia. El dolor del pontífice por las víctimas del accidente aéreo en Tanzania. Francisco envió un telegrama asegurando su cercanía espiritual tras la tragedia acaecida este domingo 6 de noviembre. El Papa está cercano al pueblo ucraniano en oración y acción, manifestó el primado y padre de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, su beatitud Sviatoslav Shevchuk, tras su encuentro con el obispo de Roma. En instantes ampliamos las informaciones y, como siempre, les deseamos que tengan una excelente sintonía. Este martes 8 de noviembre, la agenda oficial del Santo Padre Francisco no prevé actividades públicas, pero mañana, en cambio, miércoles 9 de noviembre, el Papa presidirá la acostumbrada audiencia general de los miércoles a las 9 de la mañana, hora de Roma, y pronunciará su catequesis ante los fieles y peregrinos congregados en la Ciudad Eterna para escucharle y recibir su bendición apostólica. Como siempre, podrán seguir la transmisión en directo a través de Vatican News en español, nuestro sitio web vaticannews.va, nuestro Facebook Live y nuestro canal de YouTube Vatican News Es.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
El martirizado pueblo ucraniano. Lo recuerda con estas palabras, casi como una ejaculatoria. Al final del Angelus, de la audiencia general y en todas las circunstancias posibles, incluso en un viaje apostólico, el Papa Francisco recuerda al mundo la tragedia que ha convertido un trozo de Europa en un campo de batalla desde el 24 de febrero. Y en la mañana de este lunes 7 de noviembre, quien representa a la Iglesia de esa tierra, su beatitud Sviatoslav Shevchuk, ha cruzado las fronteras para llevar el sentir de Ucrania directamente a la presencia de Francisco por primera vez en Roma desde el inicio del conflicto. El encuentro tuvo lugar en la biblioteca privada del Palacio Apostólico y después, en una nota testimonio similar a las que envía diariamente al mundo desde hace más de 8 meses, el arzobispo mayor de Kiev, Halik, informó sobre la audiencia reiterando que había agradecido al Santo Padre todo lo que ha hecho para detener la guerra y mediar en la paz, liberar a los rehenes y prisioneros, y que había recibido la seguridad de que el pontífice no deja de estar cerca del pueblo ucraniano en la oración y en la acción. Por su parte, Shevchuk trajo como regalo al Santo Padre el fragmento de una mina rusa que el pasado mes de marzo destruyó la fachada del edificio de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana de la ciudad de Irpin, un trozo de mina, según la nota, que se extrae de los cuerpos de soldados, civiles y niños ucranianos, un signo visible de la destrucción y la muerte que la guerra trae cada día. De acuerdo con el texto difundido por la Secretaría del Arzobispado Mayor de Roma, el Papa aseguró el compromiso de la Santa Sede con la paz y animó a la Iglesia del país de Europa del Este a estar al lado de la población. Un compromiso que el prelado ucraniano destacó con gran intensidad, contando a Francisco lo que había visto al visitar los territorios más afectados por la guerra. Le hablé al Papa, dice la nota, del servicio de nuestros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas en los territorios actualmente ocupados. Le expliqué que cada una de nuestras catedrales, iglesias y monasterios se han convertido en centros de acogida, recepción y servicio humanitario. Un trabajo estructurado en un plan pastoral para 2023, también presentado al obispo de Roma, que contempla el servicio a los débiles y desplazados.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
Un shock. Así definió el arzobispo Éric de Moulin-Beaufort, arzobispo de Reims y presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, la noticia que dio en una rueda de prensa que no estaba prevista inicialmente para este lunes 7 de noviembre por la tarde en Lourdes, cuando la Conferencia Episcopal se reúne para su asamblea plenaria de otoño. El orden del día de esta reunión ya se había visto alterado por las revelaciones sobre las medidas adoptadas por la Santa Sede contra Monseñor Santier, obispo emérito de Créteil. Los debates se vieron aún más agitados por la revelación del cardenal Jean-Pierre Ricard, antiguo obispo de Grenoble, quien fuera arzobispo de Montpellier y arzobispo emérito de Bordeaux, dos veces presidente de la Conferencia Episcopal Francesa. La conmoción de sus compañeros es proporcional a la estima que le tenían. La víspera, el domingo 6 de noviembre, el cardenal Ricard les envió un comunicado de prensa en el que declaraba: «He decidido no guardar silencio sobre mi situación y ponerme a disposición de la justicia tanto a nivel de la sociedad como de la Iglesia. Para él se trata de un paso difícil, pero lo más importante es el sufrimiento vivido por las víctimas y el reconocimiento de los actos cometidos sin querer ocultar mi responsabilidad», continúa. Volviendo a los hechos, explicó: «Hace 35 años, cuando era párroco, me comporté de forma reprobable con una niña de 14 años, sin dar más detalles sobre sus actos. Mi comportamiento causó necesariamente consecuencias graves y duraderas para esta persona», reconoció, antes de añadir: «Se lo expliqué y le pedí perdón a ella y a toda su familia». Por eso el cardenal Ricard anunció que se tomaría un tiempo de retiro y de oración antes de pedir perdón a quienes había herido y que vivirían esta noticia como un verdadero calvario. «Los hechos han sido denunciados al fiscal», explicó Monseñor de Moulin-Beaufort. El presidente de la CEF, tras esta revelación sin precedentes, dijo que en total 11 obispos o exobispos están o han estado implicados en casos de abusos, 8 están o han estado implicados por abusos o por no denunciar. Uno de ellos ha muerto, otros 2, que ya no están en funciones, están siendo investigados por la justicia de nuestro país a raíz de las denuncias realizadas por un obispo y de un procedimiento canónico. Un tercero es objeto de una denuncia ante el Ministerio Fiscal, a la que no se ha dado respuesta hasta la fecha y ha recibido medidas de la Santa Sede para restringir su ministerio, dijo el prelado, añadiendo que había una gran diversidad de situaciones, de hechos cometidos o reprochados. Los obispos concluyen su asamblea de otoño en Lourdes este martes 8 de noviembre.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha convocado para este domingo 6 de noviembre a una jornada de oración ante los acontecimientos que vive el país en materia de violencia. El reporte es de Alina Tufani Díaz.
No es la primera vez que los obispos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se pronuncian firmemente contra la espiral de violencia que se ha apoderado del país en los últimos meses. Al final de su asamblea plenaria el pasado 20 de octubre, el presidente del Episcopado y arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, en un videomensaje manifestó la preocupación de la Iglesia y su dolor por las víctimas inocentes y sus familias. La jornada de oración por la paz realizada este domingo fue convocada en medio de una situación de emergencia que ve a 3 provincias declaradas desde el pasado 1 de noviembre bajo estado de excepción tras los repetidos atentados cometidos por el crimen organizado que habían amenazado una guerra ante el posible traslado de presos a otras cárceles y por la batalla que el Estado mantiene contra el narcotráfico. En la declaración, los obispos, como pastores de la Iglesia Católica, con el corazón herido por la violencia que busca apoderarse de la sociedad, invitan a unirse como hermanos para combatir a los verdaderos enemigos del presente y del futuro. Exhortamos a no bajar los brazos, a no ceder a la tentación de ser parte de la violencia, a no hacerle el juego al miedo, se lee en la nota publicada en el portal del Episcopado. Al dirigirse a los actores sociales y políticos, los obispos ecuatorianos advierten que está en riesgo el futuro del país, pues cuando se busca sembrar la muerte y el caos, se atacan los valores comunes, una lucha que se debe enfrentar con cordura y valentía, en respeto de la Constitución y de las democracias, sin hacerle el juego a la demagogia, al populismo y a la búsqueda de intereses personales o partidistas, sino en defensa de los más pobres y vulnerables. Es hora de la unión nacional, dicen, de reconstruir el pacto social que nos une y combatir a ese enemigo común que es el crimen organizado, el tráfico de drogas, la delincuencia, la inseguridad, que buscan destruir el tesoro más valioso que tenemos, nuestros niños y jóvenes, y que encuentran terreno fértil en una sociedad en la que lastimosamente la pobreza y la desigualdad parecen no tener fin.
Martes 8 de noviembre, la Iglesia en el Uruguay celebra la solemnidad de la Virgen de los 33, madre y patrona del país. Este nombre nació en 1825 cuando 33 defensores de la independencia de la nación encontraron una imagen de madera de Nuestra Señora de la Asunción en una pequeña iglesia de Florida. En el mismo año el país se independizó. Los miembros de la Asamblea Constituyente decidieron, por tanto, poner a la nueva nación bajo la protección de María, que fue así nombrada Nuestra Señora de los 33. Y fue en 1962 que San Juan XXIII la proclamó patrona de la nación. Ante ella también rezó San Juan Pablo II en mayo de 1988 durante su viaje apostólico a Uruguay. Y desde el pasado martes 17 de mayo, la imagen de Nuestra Señora de los 33 también se encuentra presente en el bastión del Maestro de los Jardines Vaticanos, un sector donde también se hallan imágenes de patronas marianas de distintos países latinoamericanos. Esta inauguración de la imagen de la Virgen de los 33 en los Jardines Vaticanos fue una iniciativa conjunta entre la Embajada de la República Oriental del Uruguay ante la Santa Sede y la Conferencia Episcopal del Uruguay. También recordamos a nuestros oyentes que el próximo domingo 13 de noviembre se desarrollará la habitual peregrinación nacional al Santuario de la Virgen de los 33, ubicado en la ciudad de Florida. A las 10 de la mañana se celebrará la Santa Misa, luego habrá una tarde de cantos, música y baile, finalizando el programa a las 4 de la tarde con la salida en procesión desde el Prado al Santuario de la Virgen.
Vatican News, Radio Vaticano, presenta 7 días con el Papa Francisco. Te esperamos.
Y así, queridos amigos, llegamos al final del programa informativo matutino en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Gracias por su sintonía. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.